Que el Señor les bendiga, hermanos. El tema que queremos tratar es sobre la vida. Solamente que hay que pedirle a Dios interpretar, porque la mayoría piensa en la vida terrenal. Y la pregunta es sobre la vida eterna. Para ello quiero que vayámonos a el Evangelio de San Juan y buscamos en el capítulo 3 y leo los versos 15 y 16. Leamos el 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la vida. Generalmente uno, cuando no conoce a Dios, se afana, se enferma porque quiere gozar de la vida. Eso, así, entre comillas, dice, voy a trabajar porque quiero gozar. Y claro que va a gozar, pero tiene que pagar. ¿Y cuánto tiempo le tarda el gozo? Pues puede ser un fin de semana. Y si lo hace con licor, el lunes no va a estar tan contento, ¿verdad? Y va a tener que pagar para quitarse la goma. Pero otra interpretación de la vida es que usted conoce las plantas. Aquí tenemos unas plantas muy bellas. Y estas plantas están lindas porque están en la tierra, porque tienen abono, espero que sea natural, y por eso ellas crecen y nos dan aroma, nos dan color. Y uno dice, ¿qué vida la que tiene la planta? Y realmente no es tanto la planta, sino que es uno el que recibe la vida. Pero vayámonos a lo que sucede cuando nace un bebé. Nació y luego comienza a gritar. Y ese grito es porque quiere mamar. Y quiere mamar porque quiere leche. Y así es como la madre tiene que cuidarse para darle vida a la cría. Si usted es una mujer injusta, pues no le va a dar la leche suficiente porque usted no se alimenta. Para la vida espiritual nosotros tenemos la leche no adulterada. Y esa es la palabra de Dios. Entonces, como dice San Juan, que para que yo no me pierda y para que usted no se pierda y para aquellos que me oyen en diferentes países, debemos de tener el alimento, pero no para la carne. Es el alimento que Dios provee para mi alma y para su alma. Dios tiene cuidado de todos nosotros y por eso Él nos ha dejado su palabra. Y cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, pues Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe por qué me gusta hablar de eso? Porque es lo que me da vida a mí. Yo tengo un montón de parientes y un montón de amigos que estudiamos juntos y ya están, ya se hicieron polvo. Yo por milagro estoy de pie, ¿no? Ya tuve 3 caíditas, pero Dios me ha levantado. ¡Qué bendición!, ¿verdad? No sé, tal vez para que ustedes sufran, Dios me dice, levántate otra vez, y sigue hablando. Y aquí estamos, pues, caminando, hablando, enseñando lo que estamos oyendo. ¿Y qué oímos? Pues me imagino que usted vino feliz hoy. Bueno, hay algunos que vienen desconsolados, ¿ah? Porque el mundo está perdido, ¿no? En el mundo no dan ganas de estar. Yo por eso le doy gracias a Dios, porque Él me sacó del mundo. Y ahora me tiene en la iglesia, y en la iglesia aquí nosotros nos ejercitamos para tener vida, pero también para dar vida. Porque Dios dice, nos ha encontrado muertos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hay una lista enorme de pecados, pero a mí me gusta este pasaje donde nos dice así, sencillamente, toda injusticia es pecado. Yo recuerdo que una vez me invitaron para ir a una graduación de un muchacho, y yo lo que hice fue agarrar la Biblia y después le dije, bueno, aquí estamos celebrando porque te vas a graduar o ya te graduaste. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué te graduaste? Pues lo más probable es que diga, bueno, pues ahora ya tengo plata para pasear, para gozar. Si lo hace así y no se pone a pensar que él llegó a culminar su carrera de bachiller, de ingeniero, de licenciado, es porque tuvo un tata y una nana que le dieron de comer, que le pagaron sus estudios y que por eso se graduó. Pero así es la vida, cuando uno no conoce a Dios, uno solo le gusta recibir, y entre más recibe, más se cree. Pero Dios nos ha enseñado a nosotros. Dice que así como nosotros recibimos, así debemos de dar. Es más bienaventurado, es dichoso el que da. Ahora, ¿usted está ejercitándose en esa dicha? Me imagino que sí. Porque en estos días que el mundo está patas arriba, no sé qué otro concepto le pueda dar usted, la gente se está muriendo. Y ¿sabe qué es lo peor? Que hay muchos que están en la iglesia, pero no saben qué es la iglesia. Y por lo tanto vienen, oyen y juzgan, pero no se alimentan el alma. Porque no vienen con hambre y sed de justicia. Dios quiere que nosotros entendamos a través de la palabra que Dios nos ha justificado a nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, en su misericordia, nos sacó del mundo y nos ha dado nueva vida. Pero esa nueva vida hay que entenderla. Pero para entenderla, ¿cuál es la recomendación que usted le da a alguien que esté iniciándose en la palabra de Dios? Me imagino que usted ya ha tenido experiencia, ¿no? Porque viene mucha gente, o usted tiene amigos, o usted tiene familiares que andan con pena porque no les alcanza lo que ganan, porque tienen que comer y tienen que alegrarse y tienen que ir a la farmacia, o tienen que ir a la cantina, o tienen que ir al hospital, o bueno, y total, de que lo poco que ganan no les alcanza. Pero nosotros no ganamos porque no nos pagan por este trabajo, pero somos felices. Yo no sé si usted es feliz, yo sí soy feliz. Porque yo siento la presencia de Dios en mi vida y siento el amor de Dios en mi vida. Y por eso es que a mí me tienen aquí, pues. Yo recuerdo cuando se hizo la reestructuración de la iglesia, habían nombrado a tres y apareció ahí un amigo y dice, ¿y por qué no ponen al hermano Fuentes? De veras que sí, hay que ponerlo, pues. O sea, que así un poco jaladito. Y por eso estoy aquí. Porque ese hermano a saber qué vio en mí, pero lo cierto, el caso es que me gusta porque él también está aquí. Es parte del pastorado, no en la central, sino que está pastoreando otra iglesia. Pero así fue como yo vine y aquí estoy. Pero estoy aprendiendo. Estoy buscando cada día, el conocimiento de Dios. Ese es mi alimento. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, dice el Señor, ahí va, por añadidura. Esta es la bendición que tenemos cuando estamos buscando la palabra que nos da vida, nueva vida y vida eterna, como leíamos en los dos pasajes anteriores. Ahora, busquemos en el libro de San Juan, capítulo 19, adelante, un relato de un joven rico, en Mateo, ¿sí? Me estaba adelantando, es en Mateo 19. Habla en el verso 16. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Ese es el cuestionamiento que le hace al Señor. Y le dijo, el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, ¿cuál es la receta? Guarda los mandamientos. Y nos vamos a Éxodo, y nos vamos a Levítico, y nos vamos a Deuteronomio. Y comienza a rezarnos los 10 mandamientos. Eso que Dios tuvo que estatuir para que el pueblo de Israel saliera de Egipto y se dirigiera hacia Canaán, la tierra prometida. Pero ellos estaban tan contaminados, a pesar de ver los prodigios y señales que Dios hizo, por ejemplo, las 10 plagas, que se abrió el Mar Rojo. Sin embargo, ellos no entendían. Tenían hambre y le reclamaban a Moisés que queremos comida, que queremos agua. Sin embargo, Dios les tenía paciencia, pero entonces les establece los 10 mandamientos. Pero sigo con la lectura. Verso 18. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Qué interesante eso, ¿verdad? O sea, que tenía letra. Tenía, y él sabía, y dice, lo he guardado. Quiere decir que he sido celoso de esto. Pero, ¿qué pasa adelante? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ven y sígueme. Esa es la invitación que el mismo Señor Jesucristo le dio cuando estaba buscando a los discípulos. ¿Quieres venir? ¿A usted ya le hizo esa pregunta el Señor? ¿Quieres venir? niégate, toma tu cruz cada día y sígueme. Y eso mismo le dice al joven. Y eso mismo se lo estará diciendo a algunos de los que nos están oyendo hoy. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que viene, pero está aquí sentadito, pero su mente está en otra jugada, ¿verdad? Está pensando en las muelas del gallo, le dicen a uno en su casa. No penses en las muelas del gallo. El Señor dice, concéntrate. No pienses en el día de mañana. Cada día tiene su propio mal. Cada día tiene su propio afán. ¿Cuál es su sistema? Ya les he contado, mi forma de vida es pensar en este día. Yo no estoy pensando en mañana. Quizá antes de dormirme, el Señor me va a mandar a dormir, pero para dormir eternamente, esperando la venida del Señor. Así que por eso no soy afligido. Estoy esperando, porque Él me llamó. Él me cambió y Él me envió. Ahora, la pregunta es, ¿usted también ya fue llamado por el Señor? Si ya fue llamado por el Señor, pues hagamos la obra del Señor. Hay mucha gente que está desesperada, que está angustiada, que no sabe ni qué hacer. Y tal vez usted lo tiene a la par, en su casita. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este mundo? Hay el estilo de vida, sobre todo en las grandes ciudades. Aquí es triste vivir, sobre todo cuando uno no tiene al Señor. Yo recuerdo, yo nací en una provincia, y recuerdo que caminábamos por las calles, eran empedradas en ese entonces, y uno encontraba en la calle a cualquiera, ¿qué tal don fulano? Que Dios le bendiga, que le vaya bien. ¿Y tu papá qué tal está? Aquí se lo llevan a uno de corbata. Ni siquiera con los que viven en la misma cuarto se hablan, no se conocen. Así es que si usted está en la montaña, no se venga. La vida de la montaña es preciosa. Ayer estuvimos en una montaña. Qué lindo es estar. Los árboles, los animales, la gente. ¿Qué cosa más maravillosa? Aquí todo es celos, amargura, egoísmo, pleitos. Pero si usted tiene a Dios, usted está tranquilo. Porque usted ya sabe que a usted lo van a aborrecer. Pero a mí me van a aborrecer cuando yo voy a hablar la palabra, cuando voy a vivir la palabra. Si a usted no lo aborrecen, usted no ha nacido, perdone que se lo diga. Es que, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero nosotros vamos en vía contraria. Pero antes usted sí participaba de todas esas groserías. Bailaba, chupaba, fornicaba, robaba, mentía, ¿sí o no? Y entonces con esa plebe con la que usted se juntaba, usted está, pero usted ya no es. Lo van a ver o le van a decir, mira, y no vamos a tal parte. Y usted le va a decir, no, por la gracia de Dios he cambiado. Dios me habló y ahora estoy aquí firmes. Y se van a burlar de usted. Pero si usted no dice nada, quiere decir que usted va, ¿cómo va la corriente? Entonces, una señal de que usted ya nació, la gente lo va a ver mal. Porque su curso, su ruta es diferente. Nosotros ya no estamos viendo lo que se ve. Nosotros estamos viendo lo que no se ve. El reino de Dios y su justicia. Y nos interesa el alma. La salvación de las almas, porque Cristo vino a morir para salvar nuestras almas. Y usted, si ya nació, usted se debe de preocupar por salvar las almas. Porque la gente está perdida, decepcionada. Entonces ya vio la muestra de este jovencito que tenía mucha plata. Pero ahora en San Juan 17:3, ¿qué tenemos allí? Leo desde el 1. Jesús ora por sus discípulos. Oiga bien, qué cosa más linda esa, ¿no? Él les enseña a orar, pero ahora dice que Él ora por sus discípulos. O sea, Él está preocupado. ¿Y cuántas veces ha orado usted por mí? Un montón de veces, ¿verdad? Por eso estoy contento. Por eso me siento feliz. Dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, Él nos va a dar vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y qué hacemos para conocer a Dios? ¿Qué hace usted? ¿Sabe qué hago yo? Buscarlo. Todos los días. A cualquier hora. Especialmente cuando ya todos están dormidos. Tranquilo. Usted habla con su Padre. Y su Padre le habla a usted. Y Él nos habla a través de las cosas creadas. Pero también nos habla a través de su palabra. Este es el alimento. Ese es el pan nuestro de cada día. Yo insisto en esto. Lea, estudie, escudriñe, oiga, atienda, guarde y viva la palabra. Porque si usted tiene la letra, pero no la pone por obra, ¿usted no es hijo de Dios? No sé si le duele, pero al menos yo estuve en varias iglesias y participaba, pero no había nacido. Pero cuando Dios me somató, me hizo quitar todos los moños y todas las cosas que yo creía que tenía. Y cuando yo sentí que la cosa era imposible, clamé, Señor, aquí estoy, perdóname. Y Él me oyó, y me contestó, y me dio paz, y me dio vida. Y yo lo busco porque yo necesito su palabra, pero necesito su espíritu. Porque si no, yo puedo tener letra, pero la letra mata. Pero el espíritu da vida. Y cuando usted tiene vida, entonces usted quiere hablar. Y ya no es usted. ¿Quién es? Dios. Porque este cascarón, que le llamamos cuerpo o carne, que todos la bañan, la cuidan, la perfuman, pero lo de adentro está podrido. Pero cuando usted oye la palabra, Dios le renueva lo de adentro. Y lo de afuera, eso es secundario. Y lo que está adentro es el Espíritu de Dios. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios, entonces yo puedo decir, como dijo Pablo, usted lo ha dicho algún día, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Qué lindo, ¿no? Si usted cree, usted tiene vida eterna. Porque usted oye la palabra de Dios. Usted guarda la palabra y usted sale a poner por obra la palabra. Porque al final de la carrera, Pablo así lo dice, he terminado mi carrera, he guardado la fe. Ahora me queda la corona de vida eterna. Eso es lo que nosotros debemos de buscar. Hace 8 días creo que les hablaba las experiencias de unos 2 amigos estudiando, graduándose de la universidad y ya no llegaron al acto. Porque estuvieron en el camino y se entusiasmaron por adquirir un título. Pero Dios le dijo, no. El título que te di es ser hijo de Dios, siervo de Dios. Pero así uno se emociona. Yo estuve estudiando en la universidad, me especialicé, tengo 3 especializaciones fuera del país, pero eso no me ha servido para tener paz. Ahora que estoy en este camino, tengo paz, tengo fe y tengo esperanza. Y ese es mi mensaje, ese es el camino. Eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, que nosotros vayamos y que nosotros le enseñemos a las gentes cómo Dios nos ama. Él oró por sus discípulos. ¿Para qué? Oyendo la palabra, ellos pudieran sentir la presencia y continuar. Pero para continuar haciendo la obra para la cual Dios nos llamó. Dios no nos llama para que nos sentemos aquí, no. Aquí venimos porque es un momento de reflexión, pero nos manda para que salgamos. No sé quiénes se van a ir a la Antigua hoy con nosotros. Todos. No caben todos. Pero los que se vayan, allá nos vamos a gozar, va a haber guerra. Sobre todo los jóvenes, yo creo que se van a adelantar, porque van a ir a tocar las puertas, a ir a buscar al parque, a decirles, Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿En qué le podemos servir? Y van a poder contarles su testimonio, quiénes eran ellos y quiénes son ahora y qué están haciendo. ¿Usted cree que la gente no necesita esa palabra? Necesita. Por eso es de que aquí nosotros les recomendamos no atenerse a salir a evangelizar solo el día domingo. Hay que evangelizar todos los días, en todas las partes. En esa visita que tuvimos en esa comunidad, la familia consta de 9 hijos, y papá y mamá. Pero ellos no querían gozarse solos, invitaron a sus vecinos. Y habíamos como 30. Nosotros éramos 9, el resto era de la comunidad, oyendo la palabra, recibiendo la palabra. Y ellos se gozaron, seguro que se gozaron. No querían que nos viniéramos. Pero ustedes se hubieran enojado si no nos venimos. Porque ahí estaba el hermano Saúl y el hermano Edwin Arevalo y el hermano Mario que está trabajando en el Aprisco. Pero de todas maneras Dios les hubiera dado a otro pastor aquí, porque Dios no nos va a dejar sin comida. Esa es la palabra que Dios quiere que nosotros practiquemos y que vivamos. Ahora voy al Antiguo Testamento y busco en Deuteronomio capítulo 5. Aquí nos habla de los 10 mandamientos. Y para ello leo el verso de 16. Eso fue lo que Dios le dio a Moisés para dárselo a su pueblo. Y nosotros somos ahora ese pueblo. Usted sabe que antes no éramos, pero ahora Dios, con la muerte de Jesucristo, con su sangre derramada, nos ha incluido para ser el pueblo de Dios. Dice que de los 2 ha hecho 1 solo. ¿Qué dice? 5:16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. 4 dirigidas a Dios y 6 dirigidas al prójimo. ¿Qué tal Dios? ¿Cómo es Dios? Y usted y yo somos ese prójimo. Pero ahora que ya somos parte del pueblo de Dios, nosotros tenemos no tanto la obligación, el deber de dar a aquellos que no tienen la verdad, la justicia, para que no estén asustados por lo que está pasando en las calles, por lo que está pasando en Miami, en Los Ángeles, en todas partes. ¿Por qué? Porque Dios dice que nosotros debemos de tener temor a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Pero la mayoría le tiene miedo a los temblores, a los huracanes, a los ciclones, a los policías, a los presidentes. Voy a decir que no. Sí, le tiene miedo. Nosotros oramos por ellos, pues, para que nosotros tengamos chance de predicar el Evangelio. Pero esa es la situación, que si nos toca una bala perdida, pues gracias a Dios ya se terminó la obra aquí y nos vamos a descansar para resucitar cuando el Señor venga por su pueblo, por su iglesia. Pónganse alegres, hermanos, hombre. Los miro todos tristes. No, si esto es para gozarse uno. Al menos yo me siento contento. Yo me siento feliz. Y espero que Dios me ayude a buscarlo, a escucharlo, y que me dé de su Santo Espíritu para que yo pueda vivir y dar vida. ¿Usted no cree que damos vida? Claro que sí. No somos nosotros los buenos. Es el que está en nosotros el que es bueno. Nosotros solo somos un vaso de barro como ese que está ahí. Y lo bello es Dios que está en ese vaso. ¿No le gusta eso, ser vaso de barro? ¿Usted quiere ser un vaso de oro? No, hombre, vasos de barro. Sino, ¿por qué? Porque somos barro. ¿O de qué nos hizo Dios? Pues, de barro, para que no nos creyéramos. ¿Y cuál es el oro? ¿Cuál es la riqueza que usted tiene? La palabra y la fe. La fe que mueve montañas. La fe que vence al mundo. Hermano, diga amén. ¿O es que usted no tiene eso? Sí, yo lo tengo. Si yo que soy chiquito y viejito lo tengo, y usted que es joven ahí, torón y todo eso, usted tiene más que yo. ¿Quién va a dar un centavo por un viejito? Nadie, pero Dios me da su palabra y me da su espíritu. Y con eso me basta y me sobra. Por eso es de que estamos platicando así con ustedes, así como Dios nos ha puesto. Entonces, fíjese cómo Dios nos ama. 4 mandamientos dirigidos a Dios y 6 dirigidos al prójimo. Para que nosotros vayamos y le hablemos a la gente acerca de lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer tomándonos a nosotros como participantes del negocio. Así dice la palabra. Estamos en los negocios de mi padre. ¿Quién dijo así? El niño cuando tenía 12 años. Estaba oyendo a los hombres que tenían los conocimientos y él estaba ahí y preguntaba. Imagínense a los 12 años. ¿Y usted qué hacía a los 12 años? Jugaba capirucho. Yo-yo. Yaquis. Todas esas cosas. Sí, yo lo hacía también. Pero ahora ya no quiero eso. Yo quiero oír a Dios. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero amar a Dios para amarlo a usted. Aunque usted no me ame, Dios me da su amor. Y con el amor de Dios, yo amo. Eso no es fácil. Eso es un milagro. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Qué glorioso eso, ¿no? La gente se quiebra la cabeza para ver de qué manera hace las paces. Guatemala firmó un documento de paz. Colombia acaba de firmar otro. Más de medio siglo en guerra y firmaron un documento de paz. Pero vaya usted a Colombia. Es como aquí, ¿quiénes tienen paz? El hijo de Dios, el pueblo de Dios sí tiene paz. Porque él dice, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así es como Dios quiere que caminemos. En síntesis, en la época de Moisés se dio el primer pacto. ¿Recuerdan? Cuando la muerte de los primogénitos, Moisés les dijo, bueno, de acuerdo a lo que el Señor dice, maten las ovejitas y con un hisopo dejen la señal y cuando pase el ángel no va a matar a los primogénitos. Y no los mató, porque obedecieron. Y los egipcios no lo creyeron y se murieron los primogénitos. Pero nosotros tenemos el nuevo pacto. Leamos en Mateo 26, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26. Este es el pacto que Dios ha dejado para su iglesia. Les voy a dar una buena noticia. Ya se me terminó el tiempo. Dice 26:26. Y mientras comían, o sea, el Señor antes de ir a la cruz, celebró la Pascua con sus discípulos. Y dice, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Amén. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 13. Ahí nos habla de las autoridades, de las leyes, de las deudas. Pero lo más importante es cuando nos habla de los mandamientos. Dice, o sea, cómo Dios en Jesucristo sintetiza los 10 mandamientos. Dice, verso 7, ponga atención, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Qué maravilloso! El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sí, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero es el amor a Dios, para que Él en nosotros nos dé su capacidad de amar y de perdonar. Qué cosa más agradable, ¿no? Se acaba el dolor de cabeza, se acaban las náuseas. Usted lo que se come lo va a sentir delicioso, porque está en paz. No es el hotel ni la clase de comida. Es la presencia de Dios en su vida la que va a reflejar la paz. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Pero nada va a funcionar si usted no tiene el Espíritu de Dios. Sin mí nada podéis hacer. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que podamos continuar en el camino dando testimonio de que hemos sido llamados, pero enviados al mundo para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén.